Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Alemania, Francia y Reino Unido exigen el fin de la guerra en Gaza y una solución negociada de dos estados, el de Israel y el de Palestina. En un comunicado conjunto, los países europeos, que forman el grupo conocido como E3, piden el desarme de Hamás y la liberación de todos los rehenes que están en sus manos desde octubre de 2023 y exigen que acabe la catástrofe humanitaria en el enclave para que la población pueda acceder a agua y alimentos. Precisamente este viernes, Israel ha anunciado que permitirá que los países extranjeros puedan lanzar comida en paracaídas sobre la franja. Ahora mismo hay 6.000 camiones de la ONU con ayuda humanitaria esperando para entrar en Gaza. También del exterior, Donald Trump ha aterrizado esta noche en Escocia, donde se reunirá este domingo con Ursula von der Leyen para negociar los aranceles del 30% que ha impuesto la Casa Blanca a Bruselas a partir del 1 de agosto. A su llegada y desde el aeropuerto...
European Union, I think we have a good 50-50 chance. That's a lot.
El republicano ha insistido en que hay un 50% de posibilidades o menos de lograr un acuerdo con los 27 antes de que caduque el plazo. Sobre la mesa hay una propuesta de un gravamen general del 15% para las exportaciones europeas a Estados Unidos. Enseguida vamos con ello, también con los audios de Víctor de Aldama, que hemos adelantado en la SER, en los que desvincula a Begoña Gómez del rescate de Air Europa, pero antes... La previsión del tiempo para este sábado en Cataluña ya se ha estabilizado después de que este viernes las fuertes tormentas dejaran granizo y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La lluvia ha provocado incidencias en carreteras y autopistas. En el resto del país, cielo despejado y máximas en aumento. Aviso por altas temperaturas en Andalucía y Galicia. Luismi Pérez, buenos días.
Muy buenos días. Es llegar el fin de semana y justo el tiempo se tranquiliza en casi todo el país. Todavía esta mañana quedarán algunos chubascos, pero cada vez más localizados en la isla de Mallorca y Menorca también. Algunas nubes bajas en el Cantábrico, en el interior de Cataluña, norte de Aragón, así como en las costas andaluzas. Poco a poco esas nubes se van a acabar disipando y hoy esperamos muy poca lluvia, aparte de esos chaparrones del norte de Baleares. Empieza a subir la temperatura que mañana domingo va a ser bastante más alta, sobre todo en el suroeste del país y en Canarias.
Es sábado, es 26 de julio y así empieza este Matinal Ser, con David Nieto en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
No reconocen explícitamente el Estado de Palestina, aunque sí piden una solución negociada de dos estados, el fin de la guerra en Gaza, la retirada por completo del ejército israelí de la franja y el desarme de Hamás. Londres, Berlín y París han emitido un comunicado conjunto en el que no dejan de lado la prudencia, pero sí aumentan la presión sobre Israel, exigiéndole que deje entrar la ayuda humanitaria para que los gazatíes dejen de morirse de hambre. El anuncio del llamado grupo E3 llega después de que Emmanuel Macron haya anunciado que va a reconocer formalmente el Estado de Palestina el próximo septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, sumándose así a la lista de 148 países, incluida España, que ya han dado ese paso. Donald Trump, que ya está en Escocia para reunirse mañana con von der Leyen en el marco de la guerra comercial, a su llegada al aeropuerto... Como ya había hecho a su salida desde Estados Unidos, ha vuelto a quitarle importancia al movimiento de Emmanuel Macron. El republicano ha asegurado que la decisión no tiene ningún impacto ni repercusión. El primer ministro israelí lo ha definido directamente como un premio al terrorismo. Desde París informa Lucía Riera. Buenos días.
Buenos días. El anuncio de Macron ha sido duramente criticado por Israel y sus socios. La buena noticia, dice Trump, es que lo que diga Macron no importa. Es buen tipo, me gusta, pero su declaración no tiene ningún peso, ha dicho el presidente de Estados Unidos. Para su secretario de Estado, Marco Rubio, que Francia reconozca ahora el Estado de Palestina, es imprudente y una bofetada a las víctimas del 7 de octubre. Lo mismo opina Tel Aviv.
El mensaje, la violencia...
El mensaje es que la violencia funciona, ha denunciado el embajador de Israel en Francia. Incluso quienes celebran la medida critican que llega tarde. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, teme que esto distraiga de la emergencia en el terreno. Una situación humanitaria injustificable mientras fracasan de nuevo las negociaciones para un alto el fuego en Doha. Aún así, y pese a haber firmado juntos una petición a Israel para que levante el bloqueo a la ayuda, ni Alemania ni Reino Unido se plantean de momento seguir los pasos de Francia. Israel está además haciendo presión diplomática para que esto no ocurra.
Pues como comentaba Lucía, las negociaciones entre Israel y Hamas siguen estancadas. Este viernes Netanyahu y Trump han culpado a los milicianos de ello porque, según el republicano, quieren morir y por eso...
I think they want to die. And it's very, very bad. And it got to be to a point where you're gonna have to finish.
Ha llegado el punto en el que hay que terminar el trabajo. Me imagino que lo que va a pasar es que va a haber que darles caza, ha dicho textualmente. En este punto de las conversaciones, Israel ha anunciado que va a permitir que los países extranjeros envíen ayuda a los gazatíes, pero en paracaídas. Es el anuncio que ha hecho Netanyahu con miles de camiones de la ONU cargados con comida esperando a las puertas de la franja. La entrada de comida y medicinas está prácticamente bloqueada en el enclave. El responsable sanitario de Médicos Sin Fronteras para el proyecto de Gaza Sur ha denunciado en Hora 25 que uno de cada cuatro niños hasta los 5 años está desnutrido.
La situación realmente es desesperante para la población. Nosotros en los centros de salud estamos viendo ya desde hace semanas un aumento de los casos de malnutrición, tanto de los niños menores de 5 años como de las embarazadas y mujeres lactantes. Pues tenemos un programa para atender a estos grupos de personas malnutridas.
Los hospitales gazatíes, de hecho, han elevado a 122 los muertos desde octubre de 2023 por la hambruna. Javier Díaz, buenos días.
Buenos días.
Y los expertos humanitarios han denunciado que el sistema de los paracaídas lo han denunciado porque dicen que es peligroso. En marzo del año pasado, de hecho, un lanzamiento mató a 5 palestinos.
Las avalanchas provocadas en los lanzamientos de esta ayuda son el principal peligro. Un lanzamiento para el que ya se han ofrecido países como Jordania, Emiratos Árabes o Egipto. La ONU ha dicho este viernes que está incluso dispuesta a colaborar con la empresa estadounidense que junto a Israel gestiona el reparto, mientras que las entregas se hagan siguiendo los estándares humanitarios. Los medios locales israelíes hablan de que en las próximas horas podría llegar la primera entrega de ayuda por ese medio, mientras en las calles y en los hospitales de la franja... decenas de niños y recién nacidos sufren de desnutrición severa.
Aquí en España, Víctor de Aldama desvincula a la mujer del presidente del gobierno del rescate de Air Europa. La cadena SER ha tenido acceso a las grabaciones de Koldo García, que incautó la Guardia Civil cuando registró su casa, y en ellas figura un audio que el ex asesor de transportes hizo al comisionista en 2020, cuando se aprobó la operación, en el que dice: lo de que quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, que si ha habido presiones y tal, nada es verdad. Esta grabación se produjo un mes después de que el Consejo de Ministros aprobase el rescate de la compañía con un préstamo de 475 millones de euros, como hicieron los gobiernos de Alemania, Francia e Italia, con líneas aéreas de sus países. Información de Pedro Jiménez.
Entre las miles de grabaciones de Koldo García figura un mensaje de audio que el exasesor de transporte recibió del comisionista Víctor de Aldama, en el que desvincula a Begoña Gómez del rescate de Air Europa. Dice Aldama que la mujer del presidente del gobierno no intervino en el trámite para conseguir las ayudas a la aerolínea por las pérdidas de la pandemia.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal... Nada, ¿verdad?
El comisionista explica que la relación de Begoña Gómez con la empresa que dirige la familia Hidalgo se limitaba exclusivamente a su trabajo como responsable entonces del Instituto de Empresa para África y acusaba a algunos medios de querer sacar mierda, literal. El rescate de Air Europa no está sobre la mesa del juez del Supremo, pero sí que es un argumento recurrente en los informes que hace la UCO de la causa y que Aldama ha insinuado en sus declaraciones públicas. El juez Peinado intentó investigarlo, pero la Audiencia de Madrid le desautorizó.
Como decimos, este audio sale del caso Koldo, de las grabaciones incautadas por la Guardia Civil, pero no lo habíamos escuchado hasta ahora porque la UCO lo había descartado y no lo incorporó al informe del mes pasado sobre Santos Cerdán. Sí decidió incorporar un mensaje de Aldama en el que dice que el entonces consejero delegado de Air Europa había llamado a la mujer del presidente, pero no el mensaje que desvincula a Begoña Gómez del rescate de la compañía. El juez ahora lo ha facilitado para que las partes puedan comprobar que las grabaciones de Koldo no fueron manipuladas. Miguel Ángel Campos.
Años de grabaciones de Koldo García, así como mensajes de WhatsApp y documentos. Lo que conocemos son miles de horas grabadas por el asesor de Ábalos, que fue aupado por Santos Cerdán a la esfera más próxima al ministro de Transportes. Es el total, el bruto, que ya ha analizado durante 16 meses la Guardia Civil y resumió, extrayendo lo que era penalmente más relevante en el informe de la UCO del pasado 5 de junio. En ese informe incluyeron audios que tenían peso incriminatorio, como conversaciones entre los tres implicados, pero otras que carecían de sustento penal, como el supuesto amaño de las primarias en Navarra, que no fue tal porque acabó ganando Madina, o audios que tampoco tienen relevancia de cara a los tribunales, como el supuesto encuentro con prostitutas de Ábalos y Koldo. Sorprende que la UCO, con esos precedentes, no incluyera el audio de Aldama que desvincula a Begoña Gómez del rescate de Europa.
Son más de 20.000 grabaciones en total, 7 gigas que ahora, semanas más tarde, ven la luz. En ellas se puede escuchar el papel clave que tenía el exasesor de Ábalos, Koldo García, en la trama de corrupción que investiga el Supremo. Se puede escuchar cómo incluso instruye a colaboradores para que espíen a dirigentes socialistas. Sara Selva.
¿Ya? Está empezando ahora.
Octubre de 2016.
Yo soy mi hijo, o sea, tiene que estar.
Koldo García enseña a dos personas a usar una grabadora.
Vale. Cuando veas que está corriendo ahí, bueno, 25...
Tienen una misión, entrar en un restaurante y escuchar y grabar una conversación entre dos comensales, Javier y Guzmán. Pero la cosa no va bien, hay mucho ruido y la grabación no sirve para nada. Así que toman notas para después contarle todo a Koldo.
Vale, sigue, sigue. Siéntate, por favor. Siéntate.
A ver, si lo he escuchado.
Se escuchaba a ratos.
En realidad no han conseguido mucha información.
Lo que entendéis, sí, es que estaban criticando a María, sí, y a Santi.
La conclusión principal es esa, que Javier y Guzmán estaban criticando a María y a Santi, es decir, a Santos Cerdán.
Pero que algo malo, decían que mal lo está haciendo, que bien lo está haciendo.
A Koldo eso le interesa.
Sí, eso es. Dijo.
Dijo lo de...
Los colaboradores han pillado algún nombre más.
Escuché Pachi. No sé qué Pachi, nombre.
No te preocupes, no, ya lo entenderá que Santi lo que es.
También Susana.
El correo personal de Susana.
De Susana.
Eso sí se ha entendido. Pero perfectamente, así como lo estoy diciendo.
¿De
lo que
Susana Zaragoza o Susana Andalucía?
Y escuchan que no, también Susana, que Javier tiene intención de decir las cosas claras en el Comité Federal.
Por casualidad, ¿sabéis si iba a hablar con alguien? Javier iba a hablar con Susana.
No decía nombres ahí, no, había... no ha dicho ningún nombre, solo ha dicho que...
Eduardo, suena, Madina...
No ha dicho nada.
Es un momento de crisis interna en el PSOE. El sector que lidera a Susana Díaz acaba de forzar la dimisión de Pedro Sánchez.
Y recordando todo lo que cualquier palabra es...
Koldo estruja a sus colaboradores, les pide más.
Es que a veces un pequeño detalle...
Pero ya no saben qué más contestar.
Si quieres te decimos lo que ha postre ha comido. Vamos.
No, eso no me interesa.
Un día después de esa comida, Sánchez deja su acta de diputado tras votar no a la investidura de Rajoy.
El caso Koldo sigue enfrentando a socialistas y populares. El gobierno ha exigido al Partido Popular que pida disculpas por lo que consideran injurias, bulos y falsedades vertidas sobre la mujer del presidente en relación al rescate de Air Europa. El otro asunto de enfrentamiento a las puertas del fin de semana ha sido la financiación singular de Cataluña después de que Josep Borrell dijera en la cadena SER lo siguiente.
Sí, nos lo van diciendo poco a poco, porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez. No sabemos gran cosa, no sabemos ni cuál sería el importe del cupo, ni cuál sería el importe de la famosa solidaridad.
El PP ha utilizado estas palabras como argumento para atacar al gobierno. La declaración del exjefe de la diplomacia europea ha despertado la simpatía hasta de los más críticos, como la presidenta madrileña. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La metáfora del supositorio que ha servido sobre todo al PP para reafirmarse en su crítica a la financiación singular.
El Partido Popular va a ser una piña contra este desafío que es reventar el sistema de financiación común de las comunidades autónomas.
Al exministro lo ha alabado quien nunca suele decir nada bueno de alguien que milite en las filas socialistas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aplaude que Borrell lleve desde 2017 avisando de lo que considera una gran mentira. Para Alejandro Fernández, Borrell ha elegido con brillantez las palabras. El gobierno no responde directamente al exalto representante de la Unión Europea, pero sí a quienes como él critican el acuerdo. El ministro Ángel Víctor Torres niega la mayor.
Se hacen acusaciones a través del insulto, que nos han llamado indecentes, judas, traidores, por una singularidad con respecto a la financiación de Cataluña, quienes ni siquiera se han leído el acuerdo.
Asegura el ministro de Política Territorial que quienes critican el pacto sobre financiación singular en realidad no se han leído el detalle de la propuesta.
Y un apunte más de los tribunales. El juez que instruye el caso Montoro no ve delito en que el exministro de Hacienda recibiera correos de su equipo con datos fiscales de periodistas o políticos, entre ellos los del popular Rodrigo Rato. El magistrado considera que Montoro estaba autorizado para acceder a la información por su cargo y rechaza la personación en la causa del exministro popular de Rodrigo Rato, Pedro.
Rodrigo Rato recurre ante el juez del caso Montoro que no le deje ser acusación particular en la causa por el manejo que hizo el exministro de Hacienda de su expediente tributario reservado. Dice el escrito que la circulación fuera de los cauces legalmente previstos supone una vulneración del principio de confidencialidad tributaria, es decir, del secreto que establece el marco normativo. Añade que la transmisión de información fiscal reservada al entonces ministro de Hacienda es palmariamente delictiva porque el acceso a esta información está funcionalmente restringido a quienes participan en el concreto procedimiento tributario.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.634, serie 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar.
El hijo de Juana Rivas ya está fuera de España con su padre Francesco Arcuri. El despliegue judicial y extrajudicial por parte de los abogados de la familia y de los hermanos de momento no ha dado resultados, aunque la defensa de Rivas ya ha dicho que va a llevar el caso a la justicia italiana. Este viernes su hijo Daniel se ha reunido con su padre en Granada en un procedimiento judicial sin la exposición en un procedimiento a secas y la exposición pública del pasado martes. Mariola Lourido.
El caso del hijo de Juana Rivas entra en una nueva fase después de que el niño se encuentre ya en Italia con su padre. Los abogados de la madre y de su hermano mayor van a pedir que se extreme la protección para garantizar la seguridad del menor y volcarán todo su esfuerzo en lograr la condena de Francesco Arcuri en el juicio por maltrato a sus hijos fijado para septiembre, algo que se presenta muy complicado según los expertos debido a la legislación y a la falta de formación de los jueces en Italia. Miguel Lorente.
Hablar de denuncia falsa, de manipulación, que es lo que viene viviendo Juana desde el principio, porque allí, además de ese marco normativo diferente, ha jugado con otra situación en contra. La situación de un buen padre italiano contra una mala madre española que había secuestrado a sus hijos.
Lorente advierte de que las leyes y la mentalidad en Italia en estos asuntos de violencia contra las mujeres es la que teníamos en España hace 30 años.
La primera mitad del año ha estado marcada por una intensa actividad de incendios forestales en varias áreas del mundo, desde los bosques boreales de Canadá y Rusia hasta los centros agrícolas del sudeste asiático. También en zonas templadas de Europa, como Reino Unido, donde no suele haberlos. El mapa de los incendios de antes del verano, que traza el sistema de satélite Copernicus, ha hecho saltar las alertas de los expertos, porque cada vez hay más y más fuertes y fuera de temporada. Además, su humo, impulsado por las altas temperaturas, cada vez recorre más distancia y causa un mayor impacto en la calidad del aire mundial. Amplía Javier Ruiz Martínez.
No hablamos de los incendios ocurridos ahora en verano, sino de los de invierno y primavera, cuando se supone que tiene que haber menos. Por eso este dato es tan preocupante. El primer semestre de 2025 estuvo marcado por una actividad sin precedentes de incendios forestales a nivel global. Canadá, por ejemplo, vivió una de sus temporadas más intensas, con más de 100 megatoneladas de carbono emitidas por estos fuegos hasta el mes de junio. El humo de los incendios canadienses incluso alcanzó Europa. Y en Rusia se registraron los incendios más severos desde 2018 en diversas regiones. Mientras tanto, Corea del Sur enfrentó sus peores incendios registrados, con 32 muertos y más de 100.000 hectáreas quemadas en un país relativamente pequeño. El Servicio de Vigilancia Atmosférica Europeo continúa, dice, monitoreando estos eventos, cuyo impacto va mucho más allá de las zonas afectadas.
Volkswagen ha recortado sus beneficios cerca de un 40% en el primer semestre de este año, hasta los 4.000 millones de euros. Los aranceles de Donald Trump o el aumento en ventas de los coches eléctricos han lastrado al gigante alemán, al que pertenecen marcas como Audi, Seat o Skoda. Otras marcas como Tesla o Stellantis también han visto cómo caía su margen de beneficio este año. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el impacto de los aranceles se traduce ya en un mordisco sin precedentes para las grandes automovilísticas. Empezando por la alemana Volkswagen. They say Germans have a thing for quality engineering. El que es el mayor fabricante de vehículos en Europa ha visto desplomarse un 36% sus beneficios en este segundo trimestre. 1.300 millones ha costado a la compañía la nueva política comercial de Trump. Hay que recordar que fue en abril cuando impuso aranceles del 25% a los vehículos y también a los componentes que entrasen a Estados Unidos, y eso está pasando factura a todo el sector. Stellantis, por ejemplo, ha entrado en pérdidas en la primera mitad del año, y de hasta 5.000 millones de dólares es el impacto que espera General Motors para este año. El mayor fabricante de Estados Unidos ha visto caer sus beneficios un 35% en el segundo trimestre. La oleada de resultados que hemos conocido esta semana pone en evidencia la sangría que dejan ya los aranceles en las cuentas de las automovilísticas de todo el mundo.
Esta semana hemos sabido que en el segundo trimestre del año España superó los 22 millones de trabajadores y el paro se situó en su tasa más baja desde hace casi 20 años. De esos 22 millones, 3 son contratos de carácter parcial y la mayoría, 2/3, lo son de forma involuntaria. Son contratos precarios que afectan sobre todo a las mujeres. Informa Estefanía Salvatierra.
En España hay 3 millones de contratos a tiempo parcial. 2 de ellos esconden una parcialidad involuntaria que castiga de manera más intensa a las mujeres. Casi el 75% de los contratos a tiempo parcial están firmados por ellas y se concentran cuando llegan a la década de los 40. No encontrar un empleo a tiempo completo, seguido del cuidado a las personas dependientes, tanto niños como adultos, y otros motivos personales, son las razones por las que se trabaja menos de lo deseado. Para Comisión Obreras, alcanzar la igualdad laboral entre hombres y mujeres pasa por un pacto estatal de los cuidados, una y sordo.
Los cuidados son un asunto público que deben ser abordados por el conjunto de administraciones y deben ser abordados con urgencia.
Unos cuidados que deben ir acompañados de una dotación presupuestaria que sirva, entre otras cosas, para garantizar la universalidad de la educación de 0 a 3 años.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos con los deportes. La última noticia pasa por el Real Madrid y la negociación del contrato de uno de sus jugadores. Mario Arroyo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Turbulencias en el Real Madrid con las exigencias salariales de Vinicius. El ariete brasileño ha pedido al club equiparar su salario al de Mbappé como condición para renovar su contrato, y la entidad en principio lo niega y le insta a mejorar su rendimiento. La selección española femenina de fútbol ultima los detalles antes de la final de la Eurocopa, que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en Basilea, Suiza. Ayer por la tarde hablaron algunas de las protagonistas, entre ellas Alexia Putellas. La jugadora del Barça se puso en el el supuesto de lograr el título. La escuchamos en el micrófono de Sonia Luz.
Conseguir el objetivo que teníamos desde el principio, de ir partido a partido, de ir pasando todos con victoria y queda el último, el más importante ya, evidentemente, no solo por quedar uno, sino porque es la final y si la ganas te llevas el único título que falta, que aún España no ha conseguido. Entonces imagínate toda la motivación y la ilusión que tenemos.
Y está previsto que el Barça, en este caso masculino, aterrice en unas horas en Japón para iniciar su gira de pretemporada. El club catalán viaja con 30 jugadores, entre los que se incluyen García y Rashford, después de la anulación del encuentro ante Vissel Kobe por un cumplimiento del promotor. Fuera del fútbol, a partir de las 12 del mediodía, carrera sprint de Fórmula 1 del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Ayer por la tarde fue la clasificación para la carrera corta. Carlos Sainz está satisfecho con el Williams y saldrá sexto, mientras que Fernando Alonso no pasó de la segunda sesión y hoy parte decimocuarto con su Aston Martin. Los escuchamos tras la clasificación sprint.
Ha sido una crono, seguramente ahora con el resultado es lo que hay. Nuestra posición natural en la Q1 siempre solemos hacerlo mejor porque nosotros estamos siempre al 100%. No hay mucho más donde sacar. Los demás parece que necesitan un poco de calentamiento y en la Q2 mejoran, en la Q3 mejoran y al final acabas donde el coche normalmente dice.
Una vez más demuestra que cuando todo va más o menos normal, y eso que este fin de semana tampoco parece que va normal, estamos ahí. Así que hay que seguir así, seguir entendiendo el paquete nuevo y ver cómo seguimos mejorando durante el fin de semana.
Nos vamos hasta el Tour de Francia con la penúltima de las 21 etapas. Tadej Pogačar sigue líder y, salvo sorpresa mayúscula, no parece que nadie pueda arrebatarle al esloveno el que será su cuarto Tour. Lo sigue en la general Jonas Vingegaard a 4 minutos y 24. El español mejor ubicado es Raúl García Pierna, 29º en la general. La etapa se podrá seguir en directo esta tarde a partir de las 3 en Carrusel Deportivo.
Os escuchamos. Gracias, Mario. La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a un fármaco que ralentiza el Alzheimer en fase temprana. En marzo recomendó no autorizar su comercialización por los riesgos que suponía, pero ahora ha reculado porque el comité considera que tiene beneficios para un tipo de paciente en concreto, Mariola.
Médicos, expertos y familiares de los enfermos acogen muy positivamente la decisión de la Agencia Europea del Medicamento porque este nuevo fármaco, el donanemab, puede ser un antes y un después en el tratamiento del Alzheimer. Eso sí, reclaman a las administraciones celeridad para que llegue cuanto antes a nuestras farmacias. Arcadi Navarro es el director general de la Fundación Pascual Maragall.
El reto es acelerar su llegada al sistema público, a nuestras carteras de servicios, para que las personas que los necesitan y sus familias puedan beneficiarse a tiempo. El Alzheimer sigue siendo una necesidad médica que no está cubierta y que es una urgencia social de primer orden. Y no podemos permitirnos demoras innecesarias.
La Agencia Europea es siempre muy estricta con estas decisiones. Hace 4 meses había rechazado este medicamento por riesgos en algunos pacientes, pero la farmacéutica ha aportado nuevos datos clínicos. El donanemab ya se está comercializando en medio mundo, Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido y Australia, entre otros países.
El pueblo de Pero Blasco, en La Rioja, celebra esta noche su ya tradicional Fiesta del Humo. Esa noche del año, el último sábado de julio, en la que las chimeneas de la aldea se tiñen de colores para reivindicar la España rural. Nos lo cuenta Beatriz Jordán, Radio Rioja.
Será al atardecer cuando las chimeneas de las casas comiencen a expulsar humo de colores, una acción para reivindicar la vida en los pequeños pueblos y reclamar mejoras pendientes. Pero Blasco quedó vacío en los años 50 y fue recuperado por un grupo de jóvenes en los 80. Desde entonces, todas las viviendas han sido rehabilitadas, cuentan con agua, luz y se ha arreglado la carretera de acceso, pero siguen sin un local social donde los vecinos puedan reunirse. Una demanda que llevan décadas planteando sin respuesta.
Nuestras chimeneas pues comienzan a exhalar humos de colores, pues demostrando que Pero Blasco es un pueblo vivo, que estamos aquí, que seguimos aquí, que tenemos mucho, mucho que decir, que seguimos reivindicando a través de esas bocanadas de color.
La cita reúne cada año a cientos de personas atraídas por su carácter reivindicativo y el espectáculo visual al ritmo de esta música.
Y antes de irnos, vamos a recordar la figura de una de las escritoras más premiadas y leídas en nuestro país. Ana María Matute ganó el premio Cervantes, El Nadal y El Planeta y hoy habría cumplido 100 años. Raquel García ha repasado su trayectoria y los títulos más importantes de la que ocupó un sillón de la Real Academia Española.
I'm trying my
Decía Ana María Matute que fue una niña de la guerra. El horror, la muerte, la devastación y el miedo atravesaron algunas de sus obras, como Luciérnagas, Los soldados lloran de noche o Primera memoria, con la que ganó el Nadal en 1960. Más allá de lo social, Ana María Matute fue autora de literatura infantil, con títulos tan destacados como Los hijos muertos, con el que ganó el Premio Nacional, y Olvidado Rey Gudú, con el que regresó tras años de silencio y con el que demostró que la literatura fantástica también se podía escribir en España.
Yo soy una contadora de historias y desearía aprovechar esta ocasión para hacer un elogio y acaso también una defensa de la fantasía, de la imaginación en la literatura.
Fue su defensa de la fantasía el tema que eligió para su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua y que tituló En el bosque, que ahora se reedita en una edición ilustrada. Nunca me he desprendido de la infancia y eso se paga caro, decía Matute. La inocencia es un lujo que uno no se puede permitir y del que te quieren despertar a bofetadas.
Pues así nos vamos, se quedan con el cine en láser, con Elio Castro, la información vuelve en media hora, en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.